5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. China demanda a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático. Una querella con la que, según el Ministerio de Comercio chino, se busca salvaguardar los intereses de esta industria y la cooperación global en materia de transformación verde. En clave empresarial, Indra adquiere el 100% de las compañías Micronav y Global ATS, que pertenecen al grupo británico Quadrant. Lo hacen para reforzar su división de tráfico aéreo. Y en Capital Radio, hoy hemos entrevistado al nuevo director financiero del Banco Sabadell, Sergio Palavecino. Respecto a la OPA del BBVA, señala que el objetivo prioritario del Sabadell pasa por ser el proyecto que más valora, por de al accionista.
Pues cuando el Consejo analizó esta oferta de BBVA, llegó a la conclusión que no recogía suficientemente el valor que tiene el proyecto de Sabadell de forma independiente. Y para visualizar eso, pues efectivamente lo que el Consejo ha hecho ha sido poner un número a la retribución que espera para el accionista en este ejercicio 24 y 25, que es de 2.900 millones.
También ha calificado de injusto el impuesto a la banca al ser una tasa tan específica a un solo sector. Palavecino tranquiliza y asegura que este gravamen ya ha sido tenido en cuenta a la hora de estimar la retribución buscada para sus accionistas, pero alerta de un efecto indeseado.
Determinadas actividades que puedan tener asociadas más costes quedan desincentivadas, porque esas actividades con más costes, pues lógicamente le pides más margen. El margen te lo van a grabar. Y los costes los vas a tener de la misma forma. Por lo tanto, aquellos créditos a unos segmentos más, digamos, con un perfil crediticio más delicado o aquellos proyectos que requieran más inversiones, pues son los que más se desincentivan.
Ryanair obtiene un beneficio de 1.790 millones de euros netos en su primer semestre fiscal, el 18% menos que en ese mismo periodo en 2023. La compañía atribuye la caída de los beneficios, entre otros factores, al abaratamiento del precio medio de su tarifa aérea. Ryanair ha transportado más de 115 millones de pasajeros, un 9% más. También aumenta un 1% su facturación hasta los 8.700 millones de euros.
IAG tiene el suministro de Airbus, Ryanair es de Boeing, también están teniendo problemas por ahí, ¿no? A la hora de los aviones, los de Ryanair. Y luego también ha sido un año más complicado para las líneas low cost, que han tenido más complicado traspasar a precios el incremento de los costes que ha habido, que para las grandes líneas aéreas, ¿no? Nosotros seguimos positivos en IAG a pesar del rebote que lleva y tenemos una valoración de 3 euros y pensamos que va a seguir descontando positivamente el incremento de demanda que ya ha vivido y el incremento de precios que sí que ha podido hacer, ¿no?
El Euribor a un año baja en octubre hasta el 2,691%, una reducción de casi 25 décimas con respecto al mes anterior, según ha confirmado el Banco de España. De esta forma, el Euribor cierra la baja por séptimo mes consecutivo y llega a su nivel más bajo en los últimos 2 años. Más asuntos, las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos hasta octubre aumentaron un 4,9% en comparación con los 10 primeros meses de 2023 hasta las 828.462 unidades. Según ha informado este lunes, las patronales del sector ANFAC, Faconauto y Gamban. Estas asociaciones opinan que si el mercado mantiene esta tendencia alcista, el año podría acabar con cerca de 1 millón de unidades. Félix García, director de comunicación de ANFAC.
Si seguimos con esta tendencia durante noviembre y diciembre, podremos intentar, aunque todavía no creemos que lo podamos superar, la barrera del 1 millón de unidades, tan fundamental para la economía española y para toda la cadena de valor del sector de la automoción. Y sobre todo para una cosa más importante. Si queremos avanzar en la descarbonización y en la electrificación, tenemos que vender más vehículos nuevos. A más vehículos nuevos, por norma general, venderíamos más eléctricos.
Solo en octubre la cifra de turismos vendidos incrementó un 7,16% en relación con el mismo mes del año pasado. Y la Comisión Europea ha reiterado al Gobierno de España su disposición para ayudar ante la tragedia que las inundaciones han causado al país. Se trata de un ofrecimiento que le ha hecho el comisario de gestión de crisis al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una reunión para tratar el tema de las inundaciones. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
El próximo 7 de noviembre, especial CIMED en inversión inmobiliaria. Sigue en directo este especial desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga, con Meli Torres. Desde las 10:30 de la mañana, no te pierdas las últimas tendencias en inversión, colaboración público-privada, la mayor oferta de viviendas nuevas y de segunda mano, y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Especial CIMED Inversión Inmobiliaria, el 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Escucha lo que viene. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cuál es la fotografía ahora mismo de la situación que observamos en los diferentes activos. Está recuperando terreno el euro frente al billete verde de Estados Unidos hasta cotas de 1,0893 unidades. Comprobamos cómo en el mercado de deuda el bono estadounidense a 10 años lo tenemos a esta hora recortando en términos de rendimiento hasta el 4,30%. Está el español al mismo plazo en el 3,09 o el alemán en el 2,39%. Y en los mercados de renta variable, ¿cuál es la situación? Pues tenemos una jornada marcada por la indefinición. Ahora mismo el IBEX está en negativo, con descensos del 0,13% en 11.827 puntos. En el resto de plazas europeas, solo Londres escapa de los números rojos, de las caídas moderadas. Encontramos a Londres con un repunte, el FT100 del 0,31%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, está plano el S&P 500, suma apenas un 0,25% el Nasdaq, mientras que el Dow Jones recorta un 0,38% con los inversores muy pendientes de esa jornada de elecciones presidenciales de mañana en Estados Unidos. Momento para seleccionar ahora alguno de los instantes escuchados aquí en Capital Radio más interesantes de la jornada. Hoy destacamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Sergio Palavecino, que es el nuevo director financiero del Banco Sabadell. La mirada puesta no solo en la defensa de la OPA hostil del BBVA o en los últimos resultados de la entidad, sino también en la atención a los clientes de Valencia tras el paso devastador de la Dana por esta comunidad.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Toda el área de Levante, la Comunidad Valenciana en particular, es un área especialmente importante para nosotros. Como muy bien has apuntado, nosotros adquirimos la CAM, que era una entidad de la zona y para nosotros tiene una importancia muy destacada en el conjunto del grupo y por lo tanto, bueno, aparte de que yo creo que esto nos llega a todos nosotros muy dentro, ¿no? Y que todos nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y buscando la manera de ayudar de forma particular o de forma empresarial, a nosotros en particular más, y el grupo está viendo cuál es la forma en la que puede llegar para poder ayudar en todas sus posibilidades a las personas que están padeciendo esto.
Imagino que hay dos ámbitos principales, ¿no? Uno es los clientes que ya tienen, cómo cuidarles, y luego canalizar en su modo pues las ayudas o el movimiento financiero que venga desde el Estado, ¿no? Imagino que esos son los dos caminos.
Bueno, así es, sin olvidarnos de los empleados, porque tenemos muchos compañeros, tenemos oficinas allí, tenemos muchos compañeros. Entonces, a través de nuestros compañeros, que lo primero fue pues ver que estaban todos bien, y la verdad es que hubo unos primeros minutos de franca preocupación porque no a todo el mundo se le localizaba. Luego, afortunadamente, en el caso de empleados de Banco Sabadell, pues fueron apareciendo todos, pero vamos, que la situación ha sido francamente complicada. Y los días siguientes, efectivamente, a lo que nos dedicamos es a encontrar soluciones financieras. para nuestros clientes actuales y para los nuevos. Y estamos poniendo líneas de créditos con tipo de interés cero en algunos casos, y luego vamos a ver con detalle cómo podemos ser de ayuda.
Pues todo esto ocurre en unas circunstancias en las que el Banco Sabadell está en una particular etapa intensa, en medio de una OPA, recordemos, sobre el BBVA, y publicando unos resultados que, bueno, muestran el buen músculo, el buen tono del Banco Sabadell. Hay una forma de medirlo muy sencilla, que es el dividendo prometido o comprometido, ¿no?, con sus accionistas, con una base muy sólida que, desde luego, imagino que lo que persigue es vincular, ¿no?, a sus actuales accionistas y comprometer el futuro inmediato, ¿no?, con la solidez del banco. ¿Cuál es el objetivo que marcan ustedes?
No, por supuesto, nosotros siempre hemos querido dar aportar valor a nuestros accionistas y ser el proyecto que más valor aporte. Y en ese sentido, la marcha del banco y del grupo en los 9 primeros meses de este año es excelente, extraordinaria, ¿no? Hemos tenido un beneficio récord en el trimestre, un beneficio récord en los 9 primeros meses del año. Y en base a todo eso, como bien apuntas, pues cuando el Consejo analizó esta oferta de BBVA, llegó a la conclusión que no recogía suficientemente el valor que tiene el proyecto de Sabadell de forma independiente. Y para visualizar eso, pues efectivamente lo que el Consejo ha hecho ha sido poner un número a la retribución que espera para el accionista en este ejercicio 24 y 25, que es de 2.900 millones de euros. Ya ha habido un primer pago el 1 de octubre de algo más de 400 millones, 8 céntimos por acción. Y, como siempre, en enero, cuando cerremos el ejercicio, el Consejo decidirá cuál es la forma y cuantía del siguiente pago. Y yo creo que además vamos a poder dar más visibilidad de la trayectoria de remuneración, que, como estamos diciendo, es extraordinariamente positiva.
¿Compromete este compromiso del Sabadell con sus accionistas el impuesto que parece va a ser definitivo del gobierno a la banca? Y es curioso, ¿no?, que va a ser el único sector que se quede con él una vez que el energético se libra por la presión de los socios del gobierno.
Sí, bueno, curioso es un adjetivo que podemos ponerles otros adjetivos, ¿no? La verdad es que a nosotros nos parece que un impuesto tan específico a un solo sector pues no es lo más justo que podría ser. En cualquier caso, en nuestras previsiones hemos considerado el impuesto, lo hemos considerado, siempre hacemos previsiones de la forma más conservadora posible y en este caso lo hemos tenido en cuenta como no podía ser de otra forma. En el caso que el impuesto desapareciera o se minorara o cambiara el importe, pues podríamos ajustar las previsiones y, lógicamente, podría ser más atractivo.
¿De qué modo, a ver si nos explica, don Sergio, afecta la actividad del banco este impuesto extraordinario? ¿En qué se va a notar? ¿Menores créditos quizás a las empresas? ¿Se podría notar en los beneficios? ¿De qué manera?
Claro, pues mira, es un impuesto que la diferencia con los impuestos anteriores, ¿no? El impuesto normal es un impuesto sobre el beneficio final, ¿no? El banco, como cualquier empresa, tiene unos ingresos y unos costes y al final tiene un beneficio final. Este impuesto específico solo carga los ingresos, es una proporción de los ingresos. Entonces, determinadas actividades que puedan tener asociadas más costes quedan desincentivadas, porque esas actividades con más costes, pues lógicamente le pides más margen. El margen te lo van a grabar y los costes los vas a tener de la misma forma. Por lo tanto, aquellos créditos a unos segmentos más, digamos, con un perfil crediticio más delicado o aquellos proyectos que requieran más inversiones, pues son los que más se desincentivan, como digo, en la medida en la que solo te cargan los ingresos y se olvidan de los costes que tienes para desarrollar la actividad.
En el escenario al que vamos, con una reducción esperada de los tipos de interés, por tanto también los márgenes de los bancos no van a disfrutar de ese buen comportamiento que han mantenido hasta ahora, ¿cómo se ve desde dentro la marcha del país? Y la pregunta va dirigida en particular al sector de las empresas, que el Banco Sabadell conoce bien porque está muy conectado por la actividad crediticia que da. ¿Se nota que la economía desacelera, que aguanta? ¿Cómo se ve desde dentro, director?
Mire, yo creo que aquí siempre las generalidades, ¿no?, tienen un problema en sí mismo, pero yo creo que, si me permite, ¿no?, dar una visión macro por el tiempo que tenemos. La verdad es que la economía española muestra un comportamiento extremadamente sólido. Conocimos la semana pasada el dato de crecimiento del PIB, que fue de un 0,8 trimestral. Eso lleva a un crecimiento en términos anualizados que estaría en el entorno del 3% o por encima del 3%. Ese crecimiento excede clarísimamente la media europea y es, de hecho, yo creo que el mayor del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, en su conjunto, la economía española está mostrando un crecimiento muy sólido de la mano de crecimiento de la población, crecimiento del empleo y, por lo tanto, ahora mismo lo que vemos es que en el conjunto de las empresas las noticias son positivas y eso se refleja en que, por ejemplo, el crédito, estamos teniendo incremento de demanda de crédito y está creciendo significativamente nuestra producción de crédito. Por dar dos datos, en los 9 primeros meses de este año hemos incrementado el crédito a empresas un 26% respecto al año pasado. El crédito para hipotecas ha incrementado más del 30% respecto al año pasado.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre lo que no sabíamos de las elecciones en Estados Unidos. Es la cita del año. Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos llevan tiempo condicionando todo lo que pasa a uno y otro lado del Atlántico. Incluso Oriente Medio parece haber pausado toda la violencia a la espera de conocer si será Trump o será Harris quien ocupe el cargo más importante en la mayor economía del mundo. Los 50 estados se reparten los 538 votos electorales del país. Cada estado tiene asignado un número determinado de votos y el partido ganador obtiene la totalidad de estos. El candidato que logre aglutinar 270 votos electorales ocupará el despacho Oval durante los próximos 4 años. A un lado del cuadrilátero, calzón rojo, 78 años de edad y la experiencia de haber sido presidente entre 2016 y 2020, es Donald Trump. Al otro lado, candidata de emergencia por el estado de salud de Joe Biden, Kamala Harris defenderá el azul de los demócratas y a sus 60 años está ante la oportunidad de ser la primera mujer en presidir Estados Unidos después de 4 años como segunda de a bordo de la administración Biden. La batalla está servida y vamos con algunas curiosidades sobre los comicios más esperados. Aunque es el último día de campaña, unos 75 millones de personas ya han votado. Los últimos coletazos de campaña se centran en 7 estados, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. En Pensilvania, que posee 19 votos electorales, se centra Harris. Por su parte, Trump está focalizado en varios de los otros estados clave. Lo cierto es que en la mayoría de los estados no es necesario tener una justificación para votar anticipadamente. Para más seña, casi la mitad de los votantes estadounidenses ya han depositado sus papeletas, aunque es una cifra, eso sí, menor que la de 2020 a estas alturas. Las grandes tecnológicas estarán más pendientes que nunca de lo que ocurra. Y es que las elecciones podrían suponer un punto de inflexión en la legislación antimonopolio estadounidense. La administración Biden puso en puestos clave algunos personajes radicales en materia de competencia, algo que no gusta demasiado en las grandes tecnológicas y que podría cambiar si Trump vuelve a la Casa Blanca. En estas grandes empresas hay intereses cruzados. Bill Gates ha asegurado haber apoyado a Kamala Harris con 50 millones de dólares, al tiempo que ejecutivos ligados a Alphabet, Meta, Apple o Microsoft han apostado por la candidata demócrata con donaciones que han alcanzado los 30 millones de dólares. Al otro lado del arco político, Elon Musk, propietario de Tesla y de la red social X, ha aportado 75 millones a la campaña de Donald Trump. Otra de las grandes curiosidades tiene que ver con Taylor Swift, que se ha pronunciado como votante de Harris y que ha animado a la población a votar, aunque sin pedir el voto para ninguno de los candidatos. La cantante podría decantar la balanza en favor de la demócrata, dada su influencia entre los más jóvenes. Cuando animó a acudir a las urnas, de hecho, se registró un aumento de 9.000 a 10.000 personas por hora. Pero lo que más llama la atención es cómo la victoria de uno u otro podría condicionar el porvenir de la economía europea. El aumento de tasas a las importaciones que plantea Donald Trump es la mayor amenaza para el viejo continente. La potencia europea más afectada sería Alemania, que crecería un 0,9% de media entre 2025 y 2027 bajo un hipotético gobierno de Donald Trump, mientras que se iría al 1,3% si ganara Harris, siempre según datos de Economist Intelligence Unit. Italia, Irlanda y los países de Europa Central están expuestos a mayores riesgos ante una victoria de Trump, mientras que Países Bajos, Polonia o España dependen menos de quien lidere el gobierno de Estados Unidos. Es la cita del año y nadie sabe quién va a vencer, pero está claro que el futuro de todo el planeta depende en mayor o menor medida de lo que decidan poco más de 150 millones de personas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A esta hora solemos asomarnos a la macro, solemos mirar referencias clave que tienen que interpretar los mercados, mirar mucho a bancos centrales. Esta semana tenemos cita con la Fed, pero vamos a ir por partes. Vamos a comenzar con esa referencia macro del día en Estados Unidos. Hemos tenido dato de pedidos de bienes duraderos del mes de septiembre. ¿Qué le ha parecido este dato mientras venimos de un último informe de empleo en Estados Unidos que ha tambaleado un poco, digamos, tras el golpe de huracanes y de huelgas que se han registrado?
Bueno, efectivamente hoy se han publicado datos de pedidos de bienes duraderos. Han sido muy similares a lo que se esperaba, débiles, son caídas, los que están excluidos los defensa y transporte. También se han publicado pedidos de fábrica importantes también, que son más débiles, ha sido negativo, menos 0,5, o sea, datos negativos de la economía, en consonancia, en cierta manera, con el dato de empleo, ¿no?, que también fue inusualmente bajo, ¿no?, débil, creación de empleo no agrícola, que como has mencionado, pues el mercado lo interpreta como algo puntual, algo debido principalmente a los efectos del huracán y de las huelgas en Estados Unidos. Por eso hay que tener en cuenta que dentro de estos datos de empleo que se publicaron el viernes también se publicó la tasa de desempleo, que no se modificó, 4,1%, a pesar de la caída tan fuerte de la creación de empleo. Y lo que otro dato más importante que lo mira la Reserva Federal son los salarios, ¿no? El crecimiento de los salarios, las ganancias medias horarias que subieron, paradójicamente, a pesar de la baja creación de empleo. Tuvo poco efecto en el mercado. El mercado creo que lo está asumiendo como algo puntual, aunque sí que es cierto que si miramos la media de los tres últimos meses de creación de empleo, porque hubo revisiones también a la baja de datos anteriores, pues está en el nivel de creación de empleo tan bajo como en la época de la pandemia. O sea que el mercado laboral se está debilitando y la economía, con estos datos que hemos visto hoy, ligeramente también, sí.
Bueno, el foco en Estados Unidos, sin duda. Mañana tenemos esa cita con las elecciones presidenciales, muy reñidas, parece. Al final, el resultado se va a decidir en algunos estados clave. ¿El mercado qué tiene en precio?
Bueno, es muy empatados, muy iguales están. Hoy, últimamente, ahora mismo va cambiando de momento a momento. Las últimas encuestas parece que dan cierta cierto avance, ¿no?, a Kamala Harris, al Partido Demócrata, y eso se nota en el mercado, sobre todo en los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos, que hoy han caído ligeramente, ayer subieron, precisamente por lo contrario, ¿no?, por Trump, y es lo que está moviendo el mercado. Ahora mismo el mercado no tiene una apuesta clara y se mueve al son que le marcan pues los resultados de las encuestas, ¿eh?
Bueno, mañana veremos que va ocurriendo en esa jornada electoral, y justo después de las elecciones tenemos la cita de noviembre con la Fed. Veremos sí o sí 25 puntos básicos de rebaja, y la clave está en lo que pueda pasar en los siguientes encuentros de la Reserva Federal.
Sí, sí, los 25 puntos básicos se podría decir que están garantizados, ¿no? 25 puntos básicos de recortes. El mercado ha estado, hubo un momento en que estuvo apostando mucho más, muchas más rebajas de tipo de interés, no en intensidad, pero sí la extensión en el tiempo. Ahora, con los repuntes de los rendimientos de los bonos y por el interés de mercado, se ha ido reduciendo esa posibilidad de bajada de tipos por datos anteriores más fuertes de la economía. Ahora, con este dato que hemos visto últimamente de empleo, pues a lo mejor empiezan otra vez a apostar por más bajada de tipos. Todo va a depender, como he dicho anteriormente, es lo más importante que ahora hay en el mercado, del resultado de las elecciones, si gana uno u otro, ¿no? En el caso de Trump va a ser más difícil la bajada de tipos, es lo que está apostando el mercado, que si gana Kamala Harris, ¿sí?
Bueno, hay algunos estudios ya sobre la mesa. JP Morgan, por ejemplo, señala que si gana Trump, la política fiscal va a ser más expansiva, habrá mayores déficits y potencialmente una guerra comercial. Por lo tanto, la Fed tendría que frenar la flexibilización. Sí. Y si es Harris la que gana, pues desde la entidad, desde el banco, señalan que la Fed se apegará a su gráfico de puntos hasta que la economía le diga un poco lo que tiene que ir haciendo. Aquí en Europa, desde entidades como ING, señalan que el mercado volverá a pensar en un recorte de 50 puntos básicos del Banco Central Europeo si gana Trump. ¿Comparte esta visión?
No necesariamente. Todo va a depender de si la política de Trump va a afectar de una manera decisiva a la economía europea con la imposición de tarifas arancelarias, por ejemplo, que, como habéis comentado anteriormente, afectaría sobre todo a Alemania y a otros países de Centro Europa. Eso podría ocurrir si vemos una desaceleración clara de la economía europea más adelante, no inmediatamente, precisamente por esto, por una victoria de Trump y por políticas de proteccionista, ¿no? Podría ser. De momento, el Banco Central Europeo seguirá bajando tipos, seguramente también, pero va a depender mucho de lo que vaya mostrando los datos de la economía, independientemente de quién gane o pierda en Estados Unidos, ¿sí?
Bueno, valoración de los datos de PMI que hemos conocido del sector manufacturero de la eurozona. Se sitúa en octubre en 46 puntos frente a los 45,9 esperados. Y en España, de momento, vuelve este dato a exhibir fortaleza, ¿no?
Sí, España es la excepción. España sigue creciendo fuerte y con datos de PMI manufacturero muy fuertes, un 54,5, es un nivel ya de crecimiento alto. Sin embargo, en Alemania siguen siendo, también se han publicado hoy en Alemania, débiles, por debajo de 50, 43, y la subida en el general, en la eurozona, es de una décima, mostrando debilidad clara de la economía europea, muy por debajo del umbral de crecimiento, que están 50 los PMI manufactureros, y por supuesto una señal clara de que el Banco Central Europeo, como decía anteriormente, tendrá que seguir bajando tipos de interés.
Esta semana tenemos reunión también del Banco de Inglaterra. ¿Qué espera de la cita?
Bueno, de esta reunión se espera que sí, que bajen 25 puntos básicos, está prácticamente descontado en el mercado, pero sin necesidad de una continuidad posterior, ¿no? Hay dos temas aquí. Uno, por un lado, la inflación sí que está ya por debajo del 2% en Reino Unido, que eso lo favorece, pero el nuevo gobierno, con el nuevo presupuesto, que supone un incremento del déficit de aproximadamente 1,2% del PIB, va a imposibilitar bajadas más agresivas en el futuro. De hecho, la libra se ha visto, hemos visto cómo ha caído últimamente debido a esta razón, sí.
Bueno, más allá de ello, hoy estamos pendientes de la evolución del precio del crudo, que está rebotando después de esa decisión de la OPEP y sus socios, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, de que pospone por un mes, hasta enero del 25, ese incremento de 180.000 barriles por día de su producción conjunta de petróleo. Al margen de esto, y si miramos a la macro y al calendario, ¿qué va a seguir de cerca o qué va a vigilar en próximas fechas?
Bueno, sí, efectivamente el crudo hoy ha repuntado, curiosamente porque este anuncio de la OPEC ya se conocía hace unos cuantos días, ha sido ahora cuando ha repuntado. Tiene que ver algo más también quizás con el incremento de la tensión. Irán ha anunciado que va a volver a atacar Israel, etcétera. Bueno, y ha repuntado ligeramente, ¿no? Aún así seguimos en los niveles más bajos de las últimas semanas y meses, ¿no? Y bueno, y esta semana lo que esperamos, las cifras económicas, la más importante, bueno, no cifra, evento económico, será la reunión de la FED, evidentemente, y por supuesto, que es lo que va a dominar el mercado, resultado de las elecciones en Estados Unidos, que se van a seguir muy de cerca por los inversores, sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Toca mirar ahora la situación en el mercado de renta fija con Javier Huidobro, socio fundador y director de Diagonal Asset Management Murcia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en el mercado de renta fija? Justo cuando tenemos la mirada de los inversores muy pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, del bono estadounidense, porque estamos en vísperas de las elecciones presidenciales allí.
Fíjate que hoy ha sido un día importante, debería haber sido pues un día un poco de transición y la verdad es que no lo está haciendo. El bono americano, la TIR, ha caído en 10 puntos básicos, es decir, se ha ido a un máximo el jueves pasado, para que nos hagamos una idea, del 4,38%, y hoy ha caído esos 10 puntos básicos hasta el 4,28%. Una fuerte corrección de la TIR, los precios del bono han rebotado con fuerza y, bueno, pues ha sido básicamente a dos razones. La primera es que el viernes pasado hubo un dato de empleo americano bastante negativo y esto pues puede hacer que la Fed vuelva un poco al escenario anterior que había comentado yo precisamente en este mismo foro hace 15 días, ¿no? Con una situación totalmente contraria, con un dato de empleo muy bueno, en esta ocasión ha sido malo y bueno, pues parece que se puede volver otra vez a la senda de una bajada de tipos y la conclusión sería pues que la economía americana pues no está tan fuerte, no está tan bien como parecía, ¿no? Por otro lado, las encuestas de intención de voto daban muchísima igualdad. Nosotros la verdad es que nos fijamos más en las casas de apuestas y por una razón de objetividad, ¿no? O sea, cuando las personas pues ponen dinero en juego, parece que no hay tanta subjetividad como en una mera encuesta. Y entonces, en estas encuestas sí que hasta hace muy poquito, hasta hace tres días, se da una victoria de Trump, ¿no? Con lo cual se dibuja, por las medidas que intuimos, que puede llegar a tomar pues un escenario más inflacionista, ¿no? Entonces esto sí que podría llegar a provocar estas subidas de tipos. Pero sin embargo, hace tres días las casas de apuesta otra vez han vuelto a una senda de igualdad entre ambos contrincantes. Por lo tanto, creemos que los tipos pues puedan continuar de nuevo, como comentaba antes, la senda bajista de tipos y el tipo a largo pues debería calmarse un poco.
Bueno, hasta ahora el problema del elevadísimo endeudamiento de Estados Unidos ha estado, digamos, en un segundo plano y el mercado no lo ha percibido con el riesgo que quizás merece. ¿Por qué? ¿Por qué se mira para otro lado con esta cuestión?
Pues lo cierto es que, vamos a ver, yo creo que todo el mercado es consciente de ello, ¿no? Es decir, el nivel de deuda americana, no solo de deuda americana, sino diría de casi todas las deudas, ¿no? Pero bueno, hablando ahora mismo de la cuestión que nos ocupa, que sería la americana, sí es cierto que parece que el mercado o no hace caso o hace relativamente poco caso a esta situación, pero lo cierto es que mientras no cambien las cosas, el dólar es la moneda de referencia a nivel global. Entonces, pues los americanos, la verdad es que pueden permitirse estos niveles de endeudamiento porque pueden seguir atrayendo capitales de fuera, ¿no? Y siendo la moneda refugio por excelencia. Y luego, pues la verdad es que en la vida todo es comparable, pero ¿con qué, no? O sea, es decir, el nivel de deuda americano es actualmente en torno al 100%, al 125% de la deuda sobre el PIB, ¿no? Entonces, comparado con Japón, por ejemplo, estaríamos hablando de un 255%, ¿no? Por lo tanto, si nos fijamos estrictamente en esto, pues a lo mejor no sería tan llamativo. Pero bueno, entonces los niveles de intereses que se están pagando, por ejemplo, este último año en Estados Unidos, pues nos vamos al $1 million de dólares, ¿no? Pues ok, a los americanos en realidad ahora mismo lo que les interesa mucho es que los tipos sigan a la baja, ¿no? Esta podría ser otra gran conclusión de esta cuestión que me preguntas, ¿no? Si los tipos se disparan, pues sí que podría haber problemas serios a nivel, sobre todo, pues, por ejemplo, presupuestario, ¿no? Habría partidas que a lo mejor no iban a poder ocuparse si estos niveles de deuda siguen creciendo y si los tipos se fueran para arriba, pues tendrían que pagar más cara su deuda, ¿no? Y otra conclusión muy importante en este sentido, y es que sí, tal vez podamos encontrar la explicación, por ejemplo, de por qué el oro está subiendo, ¿no? O sea, a lo mejor sí que muchos inversores están descontando estos niveles de deuda como peligrosos, ¿no? Y se están yendo a valores más seguros o valores tradicionalmente más seguros como es el oro, ¿no? Y por ahí sí que podemos ver una explicación a esta subida tan vertical del oro en las últimas fechas, ¿no? Que les ha llevado, pues nos ha llevado a ver máximos históricos de este metal.
Bueno, ¿en qué tramos de deuda estadounidense tendrían ustedes ahora mayor exposición y cuál va a ser su estrategia en adelante?
Pues nosotros nos hemos centrado en una estrategia muy concreta, la verdad, que precisamente lo comentamos aquí hace un par de semanas, y es en comprar deuda tesoría americana entre el 4 y 4,25% de TIP. De hecho, ya, o sea, nosotros lo hemos previsto hacer en tres tramos, ya hemos completado dos de ellos y nos hemos reservado, digamos, un cartucho por si la TIP se dispara un poquito más en las próximas semanas para hacer una última entrada. Pero básicamente creemos que estos niveles son sumamente atractivos para tomar posiciones. Tampoco creemos que la TIP se vaya a disparar muchísimo más.
Sí. Una cosa más. En China, hoy hemos sabido que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China ha revisado un proyecto de ley del Consejo de Estado para permitir un aumento de los límites de deuda de los gobiernos locales con la idea de reemplazar deudas ocultas existentes. El caso es que este es uno de los grandes problemas económicos que afronta ahora mismo China, el de la deuda oculta de los gobiernos locales y regionales. Con este tipo de informaciones sobre la mesa, ¿tendrían algún tipo de exposición a deuda ahora mismo del gigante asiático, a deuda china?
Pues la verdad es que, Rocío, compartimos al 100% esta reflexión que acabas de apuntar, ¿no? Históricamente, los gobiernos locales han sido un elemento dinamizador al 100% de la economía global en China, ¿no? Entonces sí que nos preocupa que esta ampliación sea destinada a reemplazar otra deuda y no realmente a lo que tradicionalmente han servido estas medidas, que han sido, pues por ejemplo, las entidades locales chinas han dinamizado mucho la economía, pues invirtiendo mucho en infraestructuras, etcétera, en economía real, de forma muy directa. Si estas partidas, en lugar de dedicarlo a esto, lo dedicamos a reestructurar deuda o a comprar una deuda o sustituir una deuda por otra, pues entendemos que estos paquetes de presupuestarios pues no van a llegar a la economía real y se van a quedar por el camino. Por lo tanto, La verdad es que no tenemos ahora mismo ninguna posición en deuda china. Preferimos irnos a mercados más maduros, más desarrollados.
Javier Huidobro, socio fundador y director de Diagonal Asset Management Murcia. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy hemos visto bastante indefinición en los índices aquí en Europa. Lo mismo estamos viendo, tono dispara al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. El IBEX se ha movido en el terreno de las alzas moderadas o retrocesos moderados durante buena parte de la jornada, con los inversores pendientes, por un lado, de la macro, se han conocido esos datos de PMI de la eurozona, y con la mirada puesta, por supuesto, en esa cita de mañana electoral con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto son o pueden ser trascendentales estas elecciones para el devenir de los mercados, Antonio?
Bueno, pues a pesar de la incertidumbre y las diferencias de planteamientos cara a la economía por parte de ambos candidatos, la percepción es que ninguno de ellos tendría con su elección un impacto negativo en el corto plazo en la renta variable en Estados Unidos. Aunque sí que es verdad que se estima que podría ser más positivo para Estados Unidos si fuera Trump el ganador, mientras que para Europa este sería, sin embargo, el peor escenario ante la posibilidad de que pueda reabrirse la guerra comercial, ¿no? Se estima que con Trump, si bien como digo, se elevaría la incertidumbre, regresaría una guerra comercial abierta con los aliados europeos, o no sé si llamarlos aliados o antiguos aliados ya europeos, su apuesta por unos impuestos más bajos y una menor regulación sí que sería favorable para la renta variable. Y además yo creo que también los estadounidenses confían más en Trump que en Harris para gestionar su economía. Por sectores, pues se verían beneficiados en un contexto Trump, el sector financiero, con especial incidencia la banca regional, el sector de energías fósiles, la defensa o los semiconductores.
Bueno, si miramos a valores, Inditex, sabemos que Amancio Ortega va a ingresar este año un total de 2.845 millones de euros en concepto de dividendos de Inditex cuando cobre la de hoy mismo, que son 1.422 millones de euros. En concreto, el empresario va a recibir este año pues esa cifra, ¿no?, de más de 2.800 millones. ¿Con qué escenario trabaja ahora mismo para la compañía, para Inditex? ¿Es un valor al que le sigue viendo potencial en bolsa?
Pues es una pregunta complicada, Rocío. A ver, si miramos las previsiones que refleja el consenso de mercado, una vez más esperan buenas cifras para el próximo trimestre de Inditex, pero sin crecimientos estridentes, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo y tampoco es nuevo que digamos que una vez más siga sorprendiendo favorablemente, ¿no? El modelo de negocio Inditex es tan avanzado, tan flexible, que permite una rápida adaptación a las demandas de los clientes y a las necesidades del mercado. Y al final todo ello le permite seguir remunerando muy bien a sus accionistas, como decías tú al principio, ¿no? Y esto es verdad que para cierto tipo de accionistas que valoran mucho una retribución constante, pues está muy bien, ¿no? A ver, más cosas, pues hay que tener en cuenta que está cotizando en el entorno de los 52 euros, muy cerca de sus máximos recientes, que están entre 54 y 55 euros por acción. Este nivel de cotización de los 52 euros coincide con el precio objetivo que fijan los analistas del consenso de mercado, en torno a los 52-60 euros en concreto. Efectivamente esto en principio nos indicaría que los actuales niveles de cotización, el potencial de subida está muy limitado, ¿no? También un inversor que piensa entrar en Inditex en estos momentos tendría que reflexionar sobre los múltiplos a los que cotiza, un PER de 25,8 veces frente a un promedio de los últimos 10 años de 25,3 veces y un enterprise value EBITDA de 14 veces frente a un promedio de 13,3 veces. Estos son múltiplos, como ves, exigentes y, aunque razonables para un valor que no para de crecer y que tiene un margen elevado y sostenible, pues bueno, hace que te lo pienses, ¿no? Y luego, por último, Inditex es un valor, yo creo, por el que se puede apostar a largo plazo. No en vano es el más capitalizado de la bolsa española desde que comenzó cotizar. Su tendencia es claramente alcista y previsiblemente a corto y a medio plazo lo va a seguir siendo, como lo ha hecho hasta ahora. Al final se apoya en la tendencia. Lógicamente puede tener recortes que le lleven a apoyarse, como digo, en esa línea de tendencia que es claramente ascendente. Entonces, aunque se trata de un valor que nos gusta mucho, quizás en estos momentos sería partidario de esperar un recorte, a lo mejor hasta niveles de 47, 48 euros para entrar, Pero si el inversor tiene ya una posición y está dentro, yo creo que lo mejor es seguir en él.
Esta semana, entre los grandes que presentan resultados, tenemos a Telefónica. ¿Qué es lo que espera?
Pues, aunque creo que la cotización no debería moverse mucho, hay que ver cómo interpretará el mercado una previsible reducción de ingresos y beneficios debido a una caída de la valoración de divisas latinoamericanas, ¿no? Especialmente del real brasileño, ya que por lo demás pues no esperamos grandes novedades en términos operativos o de negocio, ¿no? Bueno, también habrá que ver la evolución en algunos mercados que se muestran ahora más exigentes, el caso de Perú, de Chile, de Alemania, o la evolución en Argentina, justo por el factor contrario, ¿no? Que se está estabilizando el mercado y podría hacerlo bien. También habrá que estar pendientes si dicen algo respecto a la composición de su consejo de administración después de los movimientos de SEPI, de CaixaBank, de Saudi Telecom. Y bueno, a ver, durante el último año los analistas la verdad es que apenas han variado su precio objetivo, que se sitúa en 4,23, 4,24 euros por acción, ¿no? Como te decía antes, yo creo que no se esperan grandes variaciones en su cotización, salvo sorpresas, ¿no? Porque, bueno, al final, el desembarco de toda esta playa de accionistas, ¿no? Me refiero a SEPI, el aumento de CaixaBank, de Saudi Telecom, pues yo creo que ha dado mucha estabilidad a la cotización del valor. Entonces, salvo grandes sorpresas, yo creo que no esperamos grandes movimientos.
Una cosa más, ¿qué le han parecido los resultados de Prosegur?
Bueno, creo que han sido unos números bastante neutros, que no sorprenden por nada especialmente negativo o especialmente positivo, si acaso en la parte positiva por el descenso de la deuda financiera neta al cierre de los 9 primeros meses de 2024, con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2,6 veces. Siempre destacan en los resultados y en el negocio de Prosegur la diversificación geográfica, su enfoque estratégico en entornos inflacionarios que impulsan el crecimiento, ¿no?, en todas las zonas geográficas en las que tiene presencia y que se demuestra con una mejora adicional en la rentabilidad en términos orgánicos en todos los negocios. Yo creo que, a ver, es un buen valor dentro del mercado continuo, que no va a dar grandes preocupaciones a sus accionistas, aunque yo creo que tampoco va a generar muchas alegrías, ¿no? Es verdad que cotiza muy lejos de su precio objetivo, ¿no? 2,38 euros por acción actualmente, por lo tanto, pues bueno, es un valor en el que se puede estar sin esperar, como digo, ni grandes sustos ni tampoco grandes alegrías.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Hemos visto esta jornada al selectivo, al IBEX 35, terminar con descensos, con una caída del 0,32% en 11.805 puntos. Entre los valores, el más destacado en positivo, CaixaBank, arriba un 2,85%, un 2,5% ha rebotado Acciona, mientras que en el lado de las caídas tenemos a Robi, a Ferrovial, a Puig o a Aena, todos ellos con descensos de más del 2%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, y que pueden ir dejando, por ejemplo, notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Estas últimas están siendo jornadas con muchos resultados empresariales. Cuentas del tercer trimestre, de cotizadas del IBEX, del continuo y también de firmas que cotizan en el segmento de BME para empresas en expansión, BME Growth. Y una de las últimas en rendir cuentas ante el mercado ha sido la compañía de renovables Greening. Vamos a detenernos en esas cifras en un momento además marcado por los bajos precios de la energía y por las dificultades que atraviesan varias competidoras, situación que están reflejando en bolsa. Hablamos con Miguel Ángel Valenzuela, director financiero de Greening. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer y gracias por vuestra amabilidad al invitarnos a la entrevista.
Bueno, hemos visto cómo la compañía ha conseguido elevar ingresos un 6%, pero el beneficio ha estado en 1,2 millones de euros entre enero y septiembre. Son cuentas de estos seis primeros meses del ejercicio. Y eso supone un descenso del 9,3% con respecto a lo logrado hace un año por las mismas fechas. ¿Cuáles son las claves de estas cifras? ¿Por qué estos menores beneficios?
Sí, perfecto. Esto va muy en línea, ¿no?, con lo que llevamos trabajando desde hace ya varios años. La compañía ahora mismo, pues, estamos, como ya hemos dicho en el momento que salimos a bolsa y empezamos a captar capital, en una fase de invertir, ¿no? Queremos generar una cartera de activos de generación de energía, los cuales, pues, digamos que estamos ahora ya, pues, empezando a construir, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes que efectivamente explica eso que comentas es que, a pesar de que el EBITDA es mayor que años anteriores, nosotros ahora mismo nos encontramos construyendo un parque importante de activos de generación en distintas geografías, como por ejemplo en México, donde tenemos ahora mismo muchísima actividad, y digamos que la financiación, ¿no?, pues se dispone en el momento que empezamos la construcción. Dichos activos, pues nosotros necesitamos invertir pues en torno a de 9 a 15 meses para que estén ya totalmente operativos y por eso pues aún no empiezan a generar los ingresos que tenemos previstos, ¿no? Entonces, ese efecto de incremento de apalancamiento de financiación para proyectos genera que empieces a pagar intereses del minuto cero al banco, pero obviamente los ingresos de todos los activos que estamos invirtiendo pues tardan, ¿no?, un tiempo en verse. Es importante decir que una vez que esos activos estén en operación, pues la compañía va a disponer ya de unos ingresos recurrentes durante la vida del activo que suele ser de entre 15 a 25 años.
Por concretar, ¿cuánto han aumentado esos costes financieros de la compañía por esas inversiones que han puesto en marcha en los últimos tiempos y cuánto calculan que lo van a seguir haciendo para cumplir con ese plan de negocio que ustedes tienen marcado?
Sí, efectivamente. Hemos subido aproximadamente unos 2.300.000 euros con respecto a lo que fue el cierre de junio del año pasado, que fue unos 900.000. Y obviamente este año, pues conforme avance el año, probablemente pues estaremos por encima de los 5 millones frente a los 1.800, si mal no recuerdo, que vimos el año pasado. Esto, bueno, pues es en línea muy general, es porque el año pasado salimos a bolsa en abril, todavía no estábamos haciendo inversión de forma muy fuerte durante todo el año completo y este año pues ya sí que estamos haciendo una inversión full year con financiaciones levantadas de importe bastante relevante. Nosotros en nuestro plan estratégico pues ya lo anunciamos que la idea de la compañía es todo ese tipo de financiación hacerlo a través de estructura de project finance. Y obviamente pues es lo que estamos justamente ejecutando ahora.
Decía yo al principio, mencionaba esa coyuntura de bajos precios de la energía. También se percibe una bajada de los proyectos de autoconsumo. Respecto a esto último, lo que hemos vivido en los últimos años, ¿podemos decir ahora que podía tener tintes de burbuja? ¿Era demasiado?
Bueno, a ver, es verdad que en España hemos afrontado una primera mitad del año con unos precios de energía muy bajos, que ahora se recupera. Pero bueno, nosotros sí que es importante decir que nuestro gran peso, ¿no?, y nuestra gran apuesta dentro de la compañía son los mercados fuera de España, ¿no? A pesar de que somos una empresa española y tenemos aquí una fuerte presencia, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, en otros mercados donde estamos presentes, como puede ser Italia México, los Estados Unidos son precios más estables, en unos niveles más altos. Por lo tanto, eso está haciendo que, o está siendo lo que explica, ¿no?, por qué la actividad en la compañía es principalmente preponderante fuera de España, ¿no? En ese sentido, pues nosotros no estamos notando más problemas. Sí que la cartera en España, obviamente con ese contexto de precios bajos que hubo la primera mitad del año, pues ha ido más lenta porque ha habido empresas que han ralentizado la inversión. De todas maneras, nosotros en nuestra visión, que por el momento es cautelosa, pensamos que bajadas de precio de la energía, donde ahora mismo en España no está claro que estén solamente causadas por la entrada de las renovables, lo que sí vemos es que si fuera efectivamente que las renovables empiezan a hacer su trabajo y empiezan a generar energía de forma muy eficiente y con precios más bajos, pues estará haciendo el efecto, ¿no?, que precisamente se está buscando, y es pues dar una energía limpia, verde y barata. Y probablemente en ese momento pues habría una madurez de la tecnología y entrarían en juego pues otras tecnologías fuera de la fotovoltaica, como pueden ser las baterías, ¿no?, para llevar esa energía a la noche. Por lo tanto, pensamos que no sería algo necesariamente malo, sino que es una lectura que las compañías tenemos que hacer.
¿Pero qué niveles mínimos de media necesitarían ustedes, una compañía como la suya, como Greening, para que el negocio sea rentable? ¿Y con qué previsiones de precios trabajan ustedes a medio plazo?
Bueno, nosotros con respecto al precio de la energía, lo que estamos viendo que niveles de 30 a 35 euros el megavatio, pues somos capaces de obtener rentabilidades cercanas al 9 a 10% de la inversión. Eso es un poco el nivel mínimo que estamos viendo. Por otro lado, también es importante decir que la compañía, lo que hacemos es cerrar el precio de la energía en el momento de hacer la inversión. Por lo tanto, nosotros los precios que estamos cerrando hoy en México o en Italia o en Estados Unidos harán que de alguna manera en el futuro pues no nos afecte, porque ya digamos el precio estará ya totalmente colocado y prefijado para obtener la rentabilidad del activo.
El tema del autoconsumo, de esa bajada de los proyectos, se ha quedado un poco ahí en el aire. ¿Hemos tocado techo en España?
¿En autoconsumo?
Sí.
Bueno, sí que se ha visto una ralentización en la primera mitad del año por los precios bajos, pero pensamos que no se ha tocado techo. Aún queda mucho por hacer. Sí que es verdad que ahora se está viendo una recuperación del precio de la energía y estamos viendo cierta revitalización del sector. Tanto es así que, bueno, recientemente se ha publicado que hemos cerrado un contrato de construcción para la fábrica de Seat en Martorell, por lo tanto se siguen viendo contratos.
Bueno, uno de los puntos débiles que comparten las compañías del sector de renovables suele ser ese elevado endeudamiento. Ahora, a priori, vienen mejores tiempos por esas bajadas de tipos que ya está llevando a cabo el Banco Central Europeo. ¿Cuáles son los objetivos que se marcan ustedes como compañía en este ámbito, en el ámbito de la deuda? ¿En qué cifras están y en cuáles esperan moverse a medio plazo?
Sí, efectivamente. A ver, los precios de la financiación es un punto bastante relevante, sobre todo cuando eres una empresa que invierte en generación, pero obviamente también afecta el precio de la energía y el precio del CAPEX, ¿no?, de las materias primas que se invierten. Aquí, efectivamente, esas bajadas de coste de financiación lo que nos está permitiendo ver es ser capaces de ejecutar proyectos de inversión de forma muchísimo más holgada. También es importante remarcar que desde la compañía nuestros niveles de apalancamiento que tenemos previsto alcanzar, pues como ya hemos dicho en el plan de negocio último que publicamos, es por debajo de 3,5 veces el EBITDA de la compañía y por el momento pues estamos cumpliendo sin ningún problema y vemos visibilidad en nuestra planificación financiera de poder ejecutar todo.
Situación del sector. Hay varias empresas de renovables en España que están ahora atravesando por situaciones más que complicadas, sobre todo algunas que cotizan en el BME Growth. ¿Greening podría acabar en una situación similar, dado la situación que vemos en otros vecinos?
No, nosotros descartamos totalmente ese escenario y todo lo contrario. Vemos capacidad para seguir creciendo. Es importante decir que efectivamente ha habido situaciones en el sector que han generado pues cierto temor, ¿no? Pero también es importante decir que normalmente ese tipo de esas empresas que han estado ahí pues son empresas muy expuestas a España, no tienen presencia en mercados exteriores y obviamente pues la parada de actividad por el contexto de precios bajos pues le ha afectado muchísimo más que a otras empresas que estaban mucho más expuestas a mercados exteriores, donde esa realidad no se ha dado. Por lo tanto, no pensamos ni de lejos que vayamos a estar en esa situación. Luego también es importante decir que nuestro modelo de negocio abarca, digamos, toda la cadena de valor, ¿no? Porque nosotros, aparte de construir, tenemos activos de generación y luego también tenemos una comercializadora para colocar esa energía. Por lo tanto, tenemos, digamos, mucha flexibilidad en el contexto de que tenemos múltiples unidades de negocio, múltiples tecnologías que ya empezamos a explotar y luego pues estamos presentes en 6 países, ¿no? Principalmente pues es Norteamérica y Europa.
Bueno, uno de esos países es Estados Unidos. Ustedes, como dice, tienen una clara vocación internacional. Es un mercado muy importante para la compañía. Durante el primer semestre del año han ido avanzando en consolidar la posición que tienen allí en Estados Unidos. El eventual regreso de Trump a la Casa Blanca, ¿cómo les impactaría en su negocio actual allí y en sus planes a futuro?
Bueno, nosotros con respecto a la situación política de Estados Unidos no vemos, digamos, un escenario donde vayamos a tener un impacto negativo porque, bueno, entre otras cosas Estados Unidos se caracteriza por dar seguridad jurídica a todos los negocios que se están haciendo, no suelen aplicar con carácter retroactivo normas en inversiones ya realizadas y en ese sentido, pues nosotros sí que tenemos una cartera de generación donde ya estamos invirtiendo, por lo tanto no tememos por esa parte. Y por otro lado, en Estados Unidos no estamos visualizando ninguna corriente ahora mismo que quiera, digamos, entorpecer en concreto las renovables. Por lo tanto, no tenemos temor por la situación política que pueda haber en los Estados Unidos, porque, bueno, por los motivos ya dichos.
Miguel Ángel Valenzuela, director financiero de Greening, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Capital Trading Race. Únete al desafío trader. La bolsa no es un juego, pero aquí podrás aprender a operar en tiempo real. Es lo más parecido a la realidad bursátil que vas a encontrar. Una competición apasionante con la plataforma Demo Broker Global de Banco BIC, en la que tendrás un saldo de 100.000 euros virtuales por participante. Ganará el trader con mayor beneficio al final del periodo. Los 3 primeros clasificados obtendrán fantásticos premios. Capital Trading Race, desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Infórmate e inscríbete ya en capitalradio.es y haz clic en el banner. Capital Trading Race, el desafío trader. En colaboración con Banco BIC.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Septiembre y creo que me tengo que ir.
Estamos ya en directo en Mercado Abierto en Capital Radio, en el consultorio de Bolsa, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues estamos en vísperas prácticamente de ese acontecimiento que llevamos esperando tantas semanas. Esas elecciones de mañana en Estados Unidos y al menos según las encuestas parece que la cosa está bastante reñida.
Bueno, según que es muy importante entender que son las encuestas que contemplan la posibilidad de un robo electoral. Las encuestas normales no está reñida la victoria de Trump ahora mismo. Mucho tiene que pasar en 24 horas para que lo esté. Pero no duden de que puede pasar exactamente lo que hace 4 años. Y es que nos vamos todos a la cama a las 5 de la mañana con la victoria clara de Trump y nos levantamos a las 9 de la mañana con la victoria clara de Biden. Ese tipo de cosas pueden suceder y precisamente para que puedan suceder hay que convencerle a la gente en las encuestas de que están igualados. En cualquier caso, el mercado sigue en buen tono, de fondo. Es un ejercicio de adivinación, el saber lo que va a pasar ya exactamente a partir de mañana. Y lo ideal, para hacernos una idea, es atender a cuál es el discurso que se transmite a la ciudadanía. Si, como sucedió cuando ganó Donald Trump en el 2016,